me gusta mucho obsesionarme con las cosas y hacer las cosas así, como que es mi manera de ser. Entonces tiendo a eso. De hecho, la pareja que tuve antes de mi actual pareja, lo dejamos por eso, porque decía, es que te gusta mucho estar haciendo estas cosas más que tal. Y digo, es que sí, y no voy a cambiarlo realmente. Mi trabajo como copy, el primero de todos, y de hecho todos los de cuenta ajena, nunca los conseguí por estudios, porque yo estudiaba derecho ya, o sea, no tenía nada que ver.
Pensar que un copy vende con las palabras o vende escribiendo es como pensar que al ajedrez se gana con las manos.
Cuando alguien me pregunta por el chat GPT o la inteligencia artificial, digo, es que a mí me da igual quién escriba el texto. Yo quiero que a mí me paguen por pensar que hay que escribir. Luego, que lo escribe el chat, que lo escribe el cliente, que lo escribe no sé quién. Pues perfecto. Pero es en la estrategia, en saber qué hay que decir y qué buscamos y saber interpretar luego si ha ido bien, si ha ido mal y hacer correcciones. Creo que es donde está el verdadero valor. Yo no cobro al peso, yo cobro por la estrategia. Y si la estrategia implica, por lo que sea, que una semana no digamos nada, pues no vamos a decir nada. Yo, para mí, hoy en día, contratar a alguien que no tenga me parece un poco raro, ¿sabes? Es decir, yo se lo digo a toda la gente, a todos los alumnos con los que he estado, decirles.
Muy buenas, hoy tenemos la suerte de poder hablar con Carmelo Beltrán, o como se le conoce en redes sociales, Copimelo. Y digo que tenemos suerte porque es uno de los referentes en un sector en auge como es el copywriting. Y es que mucha gente ha llegado a este sector con la promesa de ganar dinero escribiendo, pero muy pocas personas pueden decir que se ganan la vida con ello. Y Carmelo no solo vive y muy bien del copy, sino que tiene tres negocios y una comunidad con más de 300 personas relacionadas con este sector. Así que de negocios y de copy sabe un rato. Así que sin más preámbulos, bienvenido Carmelo.
Pues oye, tío, mil gracias por invitarme. La verdad es que me hacía ilusión porque hace un montón que no hablábamos, ¿sabes? Desde hace un puñado de tiempo. Entonces, nada, a ver qué tienes preparado, qué tienes por aquí, pero la verdad es que muchas ganas, y aunque solo sea incluso la excusa para pasar un rato, tener una conversación agradable, la verdad es que muy guay, me apetece un montón.
De hecho, la última vez que hablamos fue porque hice una entrevista para tu canal
Eso
y
es.
ahí todavía aún no me había mostrado a cámara, así que era
Claro,
todo
eso
una
te iba a
incógnita.
preguntar, ya te has mostrado, ¿no? Es decir, ya apareces, ya sales sin problema.
Así caracterizado, pero sí, ya
Qué
he
guay.
aparecido en la temporada anterior.
A tope, tío.
Pues nada, quería preguntarte lo primero. Dicen que entiendes algo realmente cuando eres capaz de explicárselo a un niño pequeño. Entonces, a un niño pequeño, ¿cómo le explicarías a qué te dedicas?
Pues mira, es muy buena pregunta, porque al final yo me doy cuenta que mucha gente no sabe, o sea, en el mundo fuera de nuestra burbuja emprendedora tal, la mayor parte de las personas no saben qué hago, saben que hago cosas en internet de escritura y tal, pero mi madre no sabe lo que hago, tampoco he hecho el esfuerzo por explicárselo mucho más, ¿no? Pero al final el copywriting es escritura enfocada a la acción, es decir, es escribir textos, pero en lugar de escribirlos para entretener, como podría hacer un novelista, o escribir para informar, como haría un periodista, un copy lo que hace es escribir un texto buscando una acción por la persona que lo lee, que a veces será que deje un comentario, otra vez será que se registre en un sitio, otra vez será que pague algo, pero realmente es eso, es escribir buscando la acción de la persona de delante. Luego ya lo puedes complicar todo lo que quieras, pero para mí es eso, básicamente.
Me gusta el matiz porque sí que había escuchado mucho la escritura orientada a la venta, pero creo que el matiz es importante que es orientada a la acción, porque como has dicho, a veces simplemente el copy es importante para que la persona tome acción, como sea dejar un comentario, que muchas veces es importante para aumentar la visibilidad
Eso es.
o para cualquier otra cosa que no sea solamente la venta.
De hecho, yo siempre pongo el ejemplo un poco de broma, pero que sirve también para convencer a tu amigo de ir al restaurante que a ti te apetece o a tu pareja de ver esta noche la peli que tú quieres, ¿sabes? De poder tenerlo por ahí. Porque al final es, evidentemente, si lo enfocamos a negocio, habrá diferentes etapas y en cada etapa vamos a buscar un objetivo. Al final siempre será que nos compren en principio. Puede tardar más o puede tardar menos en función de la estrategia que tengamos, pero estamos constantemente enfocándonos ahí, trabajando en ese objetivo. Y yo creo que es eso, es ver cómo podemos preparar cada texto para tocar, ya me pongo un poco más técnico, los gatillos emocionales, los dolores de las personas, para que cuando lo lean digan, ostras, no voy a posponer más esta situación, o me estoy dando cuenta de que esta situación que estoy viviendo es más problemática de lo que me imaginaba, así que me voy a comprometer conmigo para actuar, ¿no? Que al final los humanos somos así, que vamos echando para atrás todo lo importante y hasta que no estamos contra la espada y la pared, pues no actuamos.
Pues ahora entraremos un poquito en aspectos técnicos, pero lo guay del copy es que digamos que puedes trabajar por cuenta ajena, no deja de ser un oficio, o puedes decidir emprender como has hecho tú. Y yo hay algo que siempre que pregunto a las personas que vienen, que es, a veces, bueno, a veces no, emprender es complicarse la vida. Entonces mi duda es, ¿por qué Carmelo se complica la vida emprendiendo? ¿Por qué lo hace?
Pues mira, yo he trabajado como copy antes por cuenta ajena, ¿sabes? Es decir, que no es. Porque entiendo que si tú de pronto ves un anuncio que te da esta formación y que. Una cosa que no me gusta mucho de las formaciones normalmente de copy es que están muy enfocadas a ser freelance, casi siempre, ¿no? Están como muy enfocadas en este mundo. Y yo trabajé por cuenta ajena durante 4 o 5 años. 4 años y medio, 5, y la verdad es que fui muy feliz, aprendí muchísimo, que es una cosa que yo siempre achaco, ¿no? A la gente a lo mejor que está empezando, que de pronto te metes aquí en una selva y tienes que sobrevivir, ¿no? Pero yo cuando trabajaba por cuenta ajena, siempre tenía a alguien que me supervisaba, a quien le podía preguntar, la sensación de equipo, simplemente, de poder estar rodeado de otras personas. Eso es algo que se agradece mucho, sobre todo cuando estás empezando, de que te digan, oye, esto es una mierda, cámbialo, pero no te lo diga un cliente, sino que te lo diga tu jefe, ¿sabes? Por ejemplo, y ya está. Entonces, yo me compliqué la vida porque yo durante, paralelamente a todo esto de ser copy, yo tenía un proyecto de divulgación de literatura y era mi hobby. Desde 2012, más 2011-2012, empecé primero creando contenido en un blog, luego me puse en YouTube también y finalmente también hubo podcast y tal, ¿no? Y yo en los últimos años, estoy hablando ya 2017, 2018, empecé a querer profesionalizarlo y ganarme la vida con ello, ¿no? De alguna manera. Yo, claro, yo trabajaba como copy y ya sabía cómo se movían las cosas, sabía cómo se movía todo. Y decía yo, ostras, quiero hacer esto. Así que tuve varias intentonas de aliarme con varias personas para intentar profesionalizarlo, ¿no? De alguna manera, para intentar. Antes de que los podcasts se pusieran de moda, yo tenía 2 o 3 podcasts que funcionaban realmente bien. Uno se llamaba Books on Air, que era sobre vidas de escritores. Otro era La Taberna Literaria, que éramos 4 locos tomando cerveza y charlando sobre un tema, que ahora esto es muy habitual, pero en aquella época no era habitual y funcionaba genial. Y luego uno que hacía solo, que fue un poco el que me dio el paso, que yo lo llamaba Contraportada, que lo empecé a hacer. Y era todos los domingos yo me sentaba y explicaba todo lo que había detrás del canal, del proyecto, etcétera. Y cuando buscaba a la gente que me acompañara y me daba cuenta de que la gente no estaba muy por la labor, yo hice una reflexión que fue, ¿cómo es más fácil que yo pueda vivir de algo mío, ¿no? Pues yo tenía como las ganas de poder vivir de algo mío. Y dije, yo creo que es más fácil ofrecer lo que ya estoy haciendo donde estoy trabajando por mi cuenta, porque esto es monetizable directamente. Es decir, aquí me va a pagar una persona que le haga el trabajo. No voy a depender de un patrocinador o de que YouTube me pague por visitas o todas estas cosas que depende de esto, ¿no? Supongo que si ahora volviera atrás, ya que yo cerré esto en 2019, si ahora volviera atrás 5 años después, igual se me ocurrirían 37 formas diferentes y podríamos hacerlo, ¿no? Pero también fue porque me empecé a dar cuenta de que más que hablar ya de los libros en sí, me gustaba el ver cómo poder llevar visitas, poder conseguir que la gente lo viera, etcétera. Como que poco a poco mi objetivo con el este, primero era pasión por la literatura y luego me di cuenta que me está convirtiendo más en, oye, lo que quiero son visitas, leía para ver qué podía dar más visitas, etcétera, ¿no? De esa manera. Y fue un poco así, entonces, cuando en el año 2019 yo cierro eso y monto Copimelo por primera vez, una noche de insomnio, que más era 23 de abril, día del libro, que es un poco irónico todo en la vida, la verdad. Y el 6 de mayo lo anuncio y empiezo con ello. Entre ese mes de mayo y marzo del año siguiente compatibilizo ambas partes. Y ya en marzo de 2020, el mismo día que nos anunció la pandemia, yo tenía una reunión con mi jefe para decirle que me iba. De hecho, luego me llamaron y me dijeron, ¿estás seguro? ¿Sabes que el mundo se viene abajo? Y dije, bueno, pues voy a probar ahora, ¿sabes? Que vamos a estar todos encerrados. Y fue así. Luego, la verdad es que es complicarse mucho la vida, realmente. O sea, yo estoy bien, soy feliz, pero vivía mucho más tranquilo antes. Yo tenía mi sueldo tranquilamente, mi hobby era una cosa que me apasionaba y que lo hacía en casa y que si lo hacía bien y si no, pues tampoco pasaba nada, aunque me lo tomaba hiper profesional. Pero yo sabía que a final de mes cobraba muy poco, cobraba al final unos 1.500, 1.600 netos, más o menos. Pero el viernes a las 3 estaba saliendo por la puerta, ¿sabes qué te quiero decir? Y iba a mi casa y tenía desde el viernes a las 3:30 que llegaba a casa hasta el lunes a las 9, 8:30, 9 que entraba, pues no me preocupaba por absolutamente nada, igual cuando llegaba a casa de ahí. De todas formas, también te digo que yo siempre me complicó la vida en el sentido de que lo que hacía yo cuando llegaba a casa era trabajar en el proyecto literario por pasión y esto también con la universidad. Y yo he tenido épocas de estar en la universidad trabajando por la mañana, universidad por la tarde y por la noche haciendo la parte de esta literaria. Entonces, como que esa parte de complicarme, de hacer cosas y tal, creo que ha ido siempre conmigo y que si hoy volviera para atrás, y no hubiera emprendido, estaría haciendo otra cosa parecida con eso. No sé si iría con lo de los libros o habría montado otra cosa, pero algo haría seguro. Entonces me gusta mucho obsesionarme con las cosas y hacer las cosas así, como que es mi manera de ser. Entonces tiendo a eso.
Le he preguntado esto a muchas personas y cada uno da una respuesta para emprender, pero me siento identificado contigo en lo que has dicho. Nadie me había dicho, yo me complicaba ya la vida de todas maneras. A mí me pasa exactamente igual. Yo, anda que no me he pasado viernes toda la noche montando una web, un proyecto, cualquier tontería que se me había ocurrido y prefería eso que salir en ese momento
Igual.
y tal cual. Y al final muchas veces piensas, bueno, si ya me la voy a complicar igualmente, pues vamos con todo.
Que yo ahora lo pienso y me parece una locura realmente lo que hacía, pero yo a lo mejor de lunes a viernes, yo salía, o sea, de lunes a jueves, yo salía a trabajar a las 6, llegaba a mi casa a las 7 más o menos, y a lo mejor estaba de 8 a 1 de la mañana trabajando el proyecto literario, escribiendo libros, escribiendo guiones, grabando, editando. O sea, que ahora me vuelvo loco porque pienso, ¿qué energía tenía en esa época? ¿Sabes? Me he hecho mayor, ahora ya tengo 30 y ya me he hecho mayor. Pero era así, y lo hacía con gusto, no era me tengo que quedar hasta esta hora, sino me quiero quedar hasta esa hora y con gusto, con pasión, y los sábados los aprovechaba por la mañana para hacer más cosas y tal. De hecho, la pareja que tuve antes de mi actual pareja, lo dejamos por eso, porque decía, es que te gusta mucho estar haciendo estas cosas más que tal, y digo, es que sí, y no voy a cambiarlo realmente, entonces no me veo cambiándolo, me gusta hacerlo y tal. Yo cuando en casa, en clase, nos faltaba un profesor en la universidad. Yo, en lugar de irme a tomar cerveza, imagínate que fuera el primero, aprovechaba para grabar los vídeos a lo mejor por la mañana. Y mientras estaba el profesor dando clase, como el wifi de la Universidad Autónoma de Madrid era increíble, yo estaba subiendo vídeos mientras estaba dando clase el otro, ¿sabes? Entonces iba aprovechando para hacerlo todo así. De hecho, mi trabajo como copy, el primero de todos, y de hecho todos los de cuenta ajena, nunca los conseguí por estudios, porque yo estudiaba derecho ya, o sea, no tenía nada que ver. Sí que es cierto que me había formado en cursos de escritura, de storytelling, de tal, con todo esto, porque yo lo quería aplicar en mis proyectos digitales, pero todos entré por lo que había hecho en el canal de YouTube, por tener 15.000 seguidores en un sitio, por haber movido una newsletter literaria, por haber tal. Es decir, todo esto fue lo que en un mundo donde yo competía contra gente que estaba formada en marketing, publicidad, etcétera, me cogieran a mí y muchas veces me cortaban en los procesos antes de verme porque, claro, yo no tenía nada, veían el currículum y decían, va, este fuera, ¿sabes? Para poder tenerlo. Pero siempre que iba a la reunión y explicaba lo que tenía, siempre me dijeron que sí. Y era por, yo también creo, porque decían, coño, si este chaval lo está haciendo por gusto, lo puede hacer aquí, realmente. Y la verdad es que es una etapa muy guay de mi vida que no cambiaría por nada. De hecho, cuando tengo días o semanas o meses más de estar más quemado, más cansado, digo, joder, con lo que has peleado por esto, ¿sabes? No me seas desgraciado, ¿sabes? Vamos a disfrutarlo e intento como recordarme esa parte. Y creo que toda esa parte de crear tanto contenido, de que me guste, viene de eso. Es que me pasaba horas creando contenido por hobby, ahora que encima lo puedo enfocar a la parte de negocio y que hay una relación bastante directa entre lo que puedo hacer y lo que puedo vender después, pues oye, la verdad es que mucho más guay. Aunque echo mucho de menos también tener un proyecto por gusto solo. ¿Qué pasa? Que sé que si me pongo, no puedo hacerlo una vez a la semana, me voy a obsesionar y me va a quitar tiempo de lo importante de verdad.
Claro, es que encima una vez entras en ese modo de creador, es difícil hacer algo solo por gusto, porque enseguida se convierte en un posible negocio, un posible proyecto y
Claro.
acabas tratándolo como tal.
Ahora pienso ya en monetizar, o sea, ya, pero eso ya es de la de formación profesional de todos estos años, ¿sabes? De decir,
Claro.
ostras, ¿esto cómo lo hago? Ya, claro, y aquí le podría meter una newsletter y la newsletter podría hacer tal. Que entonces lo que vas a hacer por gusto se complica y se convierte en algo tal. Entonces ahora mismo tengo la regla de todo lo que hago tiene que influir de alguna manera directamente en Copimelo, ¿sabes? O en el ecosistema Copimelo para yo poder dejar pasar ese filtro para decir, vale, me va a venir bien para todo lo que hay. Es anexo y tiene conexión con todo lo que estoy haciendo. La audiencia que tengo ahora mismo lo puede ver interesante y ya está, entonces puedo tirar para adelante y si no me lo intento cortar porque sé que no lo puedo hacer no lo puedo hacer a ratos, ¿sabes? Yo me obsesiono muy fácil y con crear me obsesiono mucho, entonces tiene que ser al 100% o no ser.
A mí eso me ha ayudado mucho porque yo era una persona que de los mayores fallos o errores que he tenido era caer siempre en el síndrome del objeto brillante, de que sale algo nuevo y yo lo quería probar. Y veo a un tío que está ganando dinero con YouTube automatizado y quiero ver eso cómo es y quiero entenderlo y probarlo. Y el filtro que utilizo a día de hoy es ese, es de esto ¿Hay algo que pueda extraer y aplicar, utilizar en Profesores Rory en el proyecto o el ecosistema? Sí, perfecto. Por ejemplo, hay un chico que entrevisté que se llama Relo en Twitter, es una pasada. O sea, gana un montón de pasta con YouTube automatizado y le dedica una o 2 horas al día. Y yo intenté sacar de ahí algo, pero como no podía aplicarlo aquí, dije, deja pasar eso. En
Es que
cambio,
ese
con
es
el
el
tema de los
punto,
anuncios.
tío.
Claro, pero con el tema de los ads en Meta, que también me interesaba mucho, vi que lo podía aplicar al proyecto, me formé con un chico de Brasil, empecé a aplicarlo y lo que hago ahora es eso, es veo un objeto brillante, lo puedo atraer aquí, sí, y si no, lo dejo pasar.
Eso es. Y además, yo he tenido ya la experiencia de cuando me he metido con un objeto brillante que no tenía relación, a los 3, 4 días o a la semana decir, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Que decírmelo a mí mismo y estás perdiendo el foco de lo importante por esto, yo hacerlo ahí, porque igual que te digo que filtro, a veces que filtro mal, ¿sabes? Y qué tal. Pero creo que eso también es parte de. Yo este último año he madurado mucho como profesional, tengo la sensación que fue con el nacimiento del enano. Hacerlo todo, o sea, mucho más de profesional, o sea, no en cuanto a cómo hacía las cosas, sino tener mentalidad más profesional en todo lo que hago, ¿sabes? De alguna manera decir. Tengo poco tiempo para pasarlo con el enano y quiero pasarlo con el enano y quiero sacar más tiempo para pasarlo con el enano. Entonces, ¿esto me va a ayudar a tenerlo o no? Ir por ese camino.
Claro, en ese sentido creo que estamos muy alineados. Y hay una cosa que, por cómo has contado de que conseguía los primeros clientes, a mí siempre para entender un modelo de negocio de alguien lo veo muy sencillo, porque siempre pregunto tres cosas, que es sobre la visibilidad, cómo te conoce la gente, la confianza o la autoridad, o sea, cómo demuestras que eres alguien digno de que esa persona pues, te contrate o pague lo que tenga que pagar contigo, y luego la venta en sí, es decir, cómo haces que al final tome la decisión de comprarte ya y comprarte a ti. Entonces, ¿cómo a día de hoy funciona tu negocio? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo generas esa autoridad y cómo vendes? ¿Y si ha cambiado a lo largo del tiempo, desde que empezó, si has optimizado hasta ahora mucho?
Se ha ido ajustando y optimizando en tiempos y tal, pero mi manera de captar siempre o sea, ha sido muy parecida siempre, porque yo cuando empecé con esto me hice el típico DAFO, ¿sabes? Que yo para algo estudiaba, ¿no? Para que alguna herramienta me valiera. Y yo dije, vale, a ver, de todo lo que hago, ¿dónde tengo yo facilidad que mucha gente no tiene? Y me di cuenta que era en la creación de contenidos y en el disfrutar de crear contenidos, ¿no? Porque la gente le da mucho por saco crear contenido. Es una cosa que a la gente le molesta. No, no que le molesta, sino que si no estás acostumbrado es otro elemento más que tienes en el día a día y que se puede hacer complicado. Pero a mí me gusta, lo disfruto un montón. Y es mi parte de esa parte de conectar con el Carmelo de 19, 18, 20 años, que empezaba el proyecto con la pasión de la literatura, ¿no? Entonces, para mí hay como tres pilares, ¿vale? Bueno, realmente son, yo lo siempre llamo el sistema de los 4 niveles, que es un nivel cero, que es un contenido más elaborado, que sería el podcast que yo hago, que estamos publicando desde el año 2019, desde el 6 de mayo se publicó el primero, y ahora mismo tenemos 1.530 episodios publicados, más o menos, el número arriba, número abajo, porque ya lo tengo que mirar cuando tengo que numerarlo, porque se me olvide. De hecho, si cualquier persona entra en el podcast, verá que hay veces que está mal numerado porque yo me equivoco. Ya en algún momento he perdido el este. Y yo creo que lo ideal es quitar los números ya. Lo que pasa es que cuando entras y ver 1.000 y pico episodios, creo que también genera una autoridad y una manera muy, muy chula. Ese ha sido siempre como mi principal elemento. El podcast tiene de media entre 500 y 1.000 visitas al día, por lo tanto son unas 7.000 visitas a la semana, entre 3.500 y 7.000, que para ser un podcast de copy o ventas, me lo veo bastante, bastante guay. Luego, tengo el nivel 2, que es lo que llamo el nivel de las redes sociales, que esto sí que ha ido variando mucho, he ido haciendo diferente foco en diferentes redes sociales en función del momento. Hubo una época donde Instagram era mi principal fuente, sigue siendo importante, pero ahora mismo mi foco, vamos a decir, donde pongo casi todo, es en LinkedIn. Lo estoy dando muy fuerte, lo estoy probando mucho. No porque Instagram no funcione bien y tal, sino porque ha sido tanto tiempo creando cosas en Instagram que dije, vale, vamos a apostar por ahí. Además, tengo mucho cliente en el que hago reels y tal, y guiones, etcétera. Entonces era como, vamos a hacer algo distinto. Y lo estoy disfrutando como un enano en LinkedIn ahora y creo que tiene un potencial tremendo, ¿no? Lo siguiente. Y luego está la parte, el nivel 3, que es la newsletter, que yo mando un email al día desde, pues no sé, 2019 o así, desde que empecé más o menos también. Y bueno, al principio era de lunes a viernes y luego lo amplié y dije, total, par más, ¿sabes? No me voy a morir. Que es como la parte más, una comunidad más cercana, etcétera, tal. Y ahí es donde hago más acciones de venta y tal. Y por último tenemos la comunidad ya de cercana, que esto está teniendo ciertos cambios ahora a la hora de cuando estamos haciendo esto, que ahora te cuento si quieres, y que es como esas personas más cercanas a ti que quieren saber más, etcétera. De hecho, yo tengo un high ticket que ahora mismo está paralizado, ya veremos cuándo lo volvemos a lanzar, pero que es de, se llama Copywriter Rentable y es acompañar a copies a hacer negocio. Y siempre, y hago, he hecho ediciones de 5 personas cada una, ¿vale? A 2.000 euros lo hemos estado vendiendo y siempre lo he llenado desde la propia comunidad. De decir, oye, voy a hacer esto, diciendo el precio desde el primer momento, tiene tal, si sabes cómo soy, si te interesa que te cuente más, escríbeme tal, y poniendo el enlace de WhatsApp. Y así hemos rellenado todas las ediciones. Chau, la última que hicimos un poquito más de paripé por hacer prueba de probar otras cosas, pero siempre se llenaba así. Y incluso la que hicimos más paripé siempre ha sido de gente que estaba dentro de este lugar, entonces creo que es muy potente. Entonces yo juego con estos 4 niveles desde, he ido ampliando, pero desde 2020, finales de 2021 empecé así y la verdad es que muy guay. Doy una clase todos los lunes gratuita también ahí en abierto para las personas que quieren verla y es una cosa que llevo haciendo, salvo agosto que paramos, desde que tengo memoria de emprendedora más o menos. Y creo que está, más allá de en qué hagas, creo que está en la constancia, en el estar ahí, en que te vean. La cosa de poder hacerlo, pero luego vas probando y dices, bueno, pues ahora el vídeo del podcast lo meto en Opus Pro y saco píldoras y lo muevo a ver qué pasa. O ahora voy a probar a subir los vídeos de que subo en Instagram a LinkedIn a ver si funcionan, que funcionan bastante guay, ¿eh? El otro día yo tuve uno en LinkedIn de 200.000 visitas o casi 300.000 que dije yo, hasta luego tú, uno hablando una patata. A patata relacionada con el copywriting, ¿eh? Que se entienda. Y no sé, pues un poco lo he ido haciendo así y cada vez hay más sistemas, una vez vas entrando en el universo, por decirlo así, de secuencias de cuando entras, de tal. Y ahora, justo antes de grabar contigo, estaba con un chico para empezar, que ahora luego hablaremos de ello, porque la escuela está que estoy a punto de sacar, para empezar a estrategia de publicidad, etcétera, para ver si la veía viable y cómo la veía, simplemente por dar una capa más, ¿sabes? Para poder hacerlo y verlo, porque hasta ahora no he hecho publi nunca. Bueno, miento, he hecho una vez que hicimos una prueba para, hicimos una VSL sin vender nada. Simplemente para meter gente en la lista de correo, que lo estuvimos viendo entre marzo y junio de este año, y lo paramos porque como yo no tenía todas conmigo de querer volver a lanzar el programa alto, igual lo paré y dije, tengo que replantearme cómo hago las cosas para poder hacer esto, pero la verdad es que funcionó guay y yo y era simplemente para meterles en la newsletter porque yo sabía que todo el mundo que me contrata, o sea, que me compre ese tipo de propuestas ha pasado por ahí. Entonces, pues a mí lo que me interesa es meterles en ese lugar.
O sea, que el tema de los anuncios sería una capa por debajo de ese contenido tipo podcast, que es puro descubrimiento.
Eso es. La idea es, si como quiero apostar muy fuerte por esto que vamos a hacer ahora, y tengo muchas ganas de hacerlo, luego te cuento por qué. Y es por foco, por criterio, por tal. Quiero hacerlo lo mejor posible. Entonces estoy hablando con gente que es muy buena en lo suyo. Para ver si lo es factible, si no lo es factible, cómo lo haría, si me puede echar un cable, evidentemente pagándoles. Y es por ir con todo realmente, porque para mí el objetivo 2025 es ese. Básicamente porque quiero. O sea, a mí me flipa dar servicios. Me encanta dar servicios, pero creo que cuando no construyes algo tuyo, estás muy guay construyendo lo de los demás, pero tú no tienes una marca, algo tangible tuyo de alguna manera, ¿no? Algo que tal. Y tener esa capacidad te da capacidad de pivotaje, es decir, contigo sí, contigo no, esto lo aguanto, esto no lo aguanto de los clientes, que no es tan fácil decirle a un cliente que no cuando dependes de él para pagar algo en algún momento, ¿no? Entonces, es un poco objetivo, es un formato en el que quiero mucho, del que me aparté, ahora luego lo veremos bien, cuando empecé y a ver qué tal, la verdad, ya veremos.
Pues ahora justamente es una de las preguntas que tengo del tema de ese proyecto que sé cuál dices. Y para terminar de hablar de esta parte de copy, a mí hay algo que me llama la atención. Al final estudiaste Derecho Yade y aunque digamos que ya te había formado cuando decidiste dedicarte a esto, ¿tú crees que el copy es más arte o más ciencia? O sea, ¿es algo que se puede
Buena
aprender
pregunta.
completamente desde cero o hay una parte innata que no se puede enseñar?
A ver, creo que aquí hay muchos elementos. Es decir, creo que todos tenemos habilidad X, Y o Z cuando nacemos para cada cosa. Por ejemplo, yo jamás te voy a poder tocar el piano. Ni el piano ni ningún instrumento realmente. Es un desastre. No tengo oído musical de nada. Cuando voy a un concierto, el resto va mal con el ritmo, no yo. Pero más allá de eso, yo creo que el copy, a diferencia de otras profesiones relacionadas con la escritura, o sea, Es que esto que voy a decir, igual luego lo escucha alguien de otro, de otra profesión y me va a decir, no, es que es exactamente igual. ¿Sabes cuál creo que es el problema? Así que voy a corregir. Que creo que en todo lo relacionado con escribir, como todo el mundo tiene un teclado, tiene un ordenador y tiene un documento de Word, un documento de Google Docs, todo el mundo piensa que es solo escribir, pero no digo ya solo el copy. Digo en escribir una novela, en ser periodista, en cualquier profesión relacionada con las palabras. Pero solo hace falta abrir un poquito el tarro de cada uno para darte cuenta de que hay mucha técnica y muchas estructuras detrás. Es decir, el escritor que realmente se gana la vida con ello, tú puedes tener suerte de escribir una historia y que sea el pelotazo y ya está. Pero el que es un escritor profesional tiene una formación relacionada con la escritura tremendo de cómo hay que articular personajes, de dónde, cuántos puntos de giro hay que hacer, cómo gestionar un conflicto para que pueda funcionar. El que está pensando en ganarse la vida con ello, ¿no? Entonces, evidentemente hay una parte de talento y yo creo además de que te tiene que gustar, pero yo creo, y ahora me vengo ya al copy, que es donde yo controlo, que si tienes las ganas y es una persona curiosa, creo que cualquier persona puede aprender. Igual no cualquier persona puede ser igual de bueno, es decir, igual una persona que tiene mucho talento, si trabaja mucho, es tremendamente buena, pero algo que yo he visto en la vida es que el que curra bien suele tener las cosas, el que se esfuerza, el que trabaja y tal, a medio o largo plazo las cosas suelen ir bien, realmente, en cualquier punto. Yo creo que se puede aprender. Más allá de ello, para mí el copy es ciencia, artesanía, llamémoslo como sea, pero yo no lo configuraría como arte, porque creo que gran parte del problema de muchas personas que se queman con esta profesión cuando empiezan es pensar que el copy es arte. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que se vendió desde vive de escribir, transforma tu pasión por la escritura por esto. Pero claro, tú cuando tienes pasión por la escritura es para escribir las próximas novelas de Brandon Sanderson, de fantasía, o el próximo Quijote, no para vender. Yo ya sabía lo que era cuando me metí aquí. Porque yo me había formado mucho en escribir, en storytelling y en tal, y yo lo había hecho ya conscientemente. Y cuando di el paso como autónomo, además ya sabía lo que era. Pero creo que el gran problema está en diferentes expectativas, porque si a ti te gusta mucho escribir historias, por decirlo así, aquí no vas a poder escribir cualquier historia, vas a tener que escribir una historia enfocada a romper una objeción y un beneficio y un tal. Es decir, como que todo está mucho más articulado. Entonces, para mí es mucho más estratégico y de investigación y de unir las piezas del puzzle y antes encontrarlas, que de tener un día creativo. Ahora bien, cuanto más creativo seas, cuanto más, que más. Para mí la creatividad no es tanto cuántas ideas puedes tener, sino también para mí son sistemas de generación de ideas de alguna manera. Cuando me preguntan, oye, Carmelo, es que tú haces contenido diferente muchas veces, que lo hago a mi manera, y es porque intento no consumir solo contenido de copy o de negocio, intento tener diferentes enfoques para poder unirlo de alguna manera. Y yo me di cuenta de que si hablaba solo de venta, por decirlo así, era un copy más en el terreno, pero si lo mezclo con cosas frikis, con historia, con cosas de series, con cosas de videojuegos, con cosas tal, por lo menos suena diferente. Y esto me di cuenta una vez que me invitaron a un evento y me dijo uno de los organizadores, no hay narices a relacionarlo con Pokémon. Y yo, ¿qué no? ¿Qué no? Pues vamos para allá. Y cambié toda la presentación esa misma noche y lo hicimos así. Había 300 personas en ese evento y yo nunca había dado ya charlas, ponencias y tal. Nunca había generado tantos contactos y potenciales clientes como en ese momento, ni nunca había sentido que la gente se me acercara tanto como en ese momento. Entonces dije, claro, venía aquí todo el mundo con tal no sé qué, y he venido a contar una historia, tal, a hacerlo diferente. Y ahí me di cuenta del poder que tenía esto. Y ahí, para darle.
Has dicho una cosa que me parece muy importante, que es destacar la importancia de la estrategia dentro de esto y dentro de la escritura. De hecho, en una de tus publicaciones, me acuerdo que ponías, las palabras van después de la estrategia. Entonces, a mí, yo soy de las personas que piensan, no soy copywriter, pero vendo a través de los emails. Y para mí, pensar que un copy vende con las palabras o vende escribiendo es como pensar que al ajedrez se gana con las manos. O sea, las
Eso es.
palabras son las
Qué buen
herramientas,
ejemplo,
pero hay
te lo
todo
voy
un
a robar, ¿eh?
proceso previo.
Te lo pienso
Sí,
robar el ejemplo, vamos, de manera descarada, ¿sabes?
te lo regalo, pero ¿qué consideras tu estrategia? Para ti, ¿qué es todo ese proceso previo que va antes de plasmar las palabras?
Claro, aparte de toda la investigación que puedas hacer, que yo creo que esto es esencial, sí que es cierto que por desgracia, muchas veces la gente va con mucha prisa y no se pueden hacer las investigaciones realmente como se deberían hacer, ni los clientes tienen la paciencia para dedicarte el tiempo que necesitarías tú para poder hacerlo. Pero siempre que el cliente se involucre y hay un tiempo para hacer las cosas bien, las cosas salen muy guay realmente. Pero más allá de ello es, yo, y de hecho, mira, me voy a hacer primero contar una historia de la universidad y luego me lo traigo aquí porque es lo que me pasaba a mí en la universidad. Teníamos un profesor que era fiscalista, que era, nos hacía exámenes de 6 horas, era una cosa loquísima. Pero además nos hacía como trabajos enormes todas las semanas. Y yo me acuerdo de que yo lo que hacía era, vale, este es el trabajo, había que hacer un ejercicio y luego contar un montón de cosas sobre ese tema fiscal. Lo que hacía era hacer rápido el ejercicio en sucio y luego me creaba una estructura de qué quiero contar en cada apartado, tal, no sé qué. Y me acuerdo perfectamente de una muy buena amiga que se llama Patri, que la tenía al lado un día que estábamos ahí los dos en la biblioteca o algo haciéndolo, y que ella empezaba escribiendo directamente. Y me decía, nada, luego ya si eso ajusto. Pues yo creo que eso es la diferencia, ¿no? Yo, cuando ya ponía palabras, ya sabía qué quería contar en cada momento, en cada lugar y qué quería conseguir con cada apartado. Lleva un poco más a la aventura. Yo creo que como copywriter, cuando tú te enfrentas a cualquier estrategia, cualquier embudo, cualquier tal, no puede ser, bueno, voy a ver qué cuento aquí o voy a ver qué cuento allá, sino decir, vale, por poner un ejemplo de una secuencia de ventas, ¿no? En el primer email quiero destacar la urgencia que tiene este bonus que se va a acabar y para ello voy a usar, voy a hacer esta comparación para hacer no sé qué. En este segundo ya se acabó la urgencia, pero lo que voy a hacer es apelar a romper la objeción de no tengo tiempo, por ejemplo. Entonces voy a hacer esta comparación para poder hacerlo y hacer tal. Eso me refiero de antes de ponerte a escribir, saber ya qué buscas con cada uno de los elementos. Por eso, yo cuando alguien me pregunta por el chat GPT o la inteligencia artificial, digo, es que a mí me da igual quién escriba el texto. Yo quiero que a mí me paguen por pensar que hay que escribir. Y luego, que lo escribe el chat, que lo escribe el cliente, que lo escribe no sé quién. Pues perfecto. Pero es en la estrategia, en saber qué hay que decir y qué buscamos y saber interpretar luego si ha ido bien, si ha ido mal y hacer correcciones, creo que es donde está el verdadero valor. Yo hice una prueba una vez con un cliente, hicimos todo un embudo con inteligencia artificial, entrenándolo un montón, tal. Evidentemente lo sabía el cliente, era para hacerlo guay y él estaba propuesto y lo hicimos y fue guay, pero fue porque yo entrené primero a la IA, le di tropecientos mil ejemplos de cada una de. Claro, y la suerte que tengo a la hora de escribir cualquier texto es que si yo quiero un email que rompa la objeción del tiempo, igual puedo sacarme 50 en 20 minutos, ¿sabes? Que tengo ya por ahí escrito y se los puedo meter como referencias, es decir, puedo alimentarlo muy bien. Pero ¿por qué funciona bien eso? Porque yo he sabido con qué alimentarlo, he sabido bien qué pedirle, he sabido bien cómo decirle que lo haga. Y luego, cuando me ha llegado, en lugar de hacer copiar y pegar, he hecho la revisión para saber que está ahí. Y a lo mejor, claro, si tú pones a escribir un email que rompa la objeción del tiempo, te lleva 3 segundos. Yo voy a hacer ese email o ese proceso, tardo 15, ¿sabes? Pero es la diferencia entre que vaya bien o no vaya bien. Y eso, realmente creo que esa parte estratégica es la que muchos copywriters olvidan. Y que por eso cuando alguien me pida a mí algo, oye, hazme un presupuesto para no sé qué, y me dice, ¿cuánto cobras el email? Y digo, no, no, no es. No. Por ejemplo, esta mañana he tenido una antigua clienta que vamos a hacer ahora email y tal y no sé qué. Me ha dicho presupuesto y le pasa una cantidad. Me ha dicho, ¿cuántos emails lleva esto, ¿no? A la semana? Y digo, pues no lo sé, en algunas semanas mandaremos 7, en otros mandaremos 2, en otros mandaremos 4, en función de la necesidad que tengamos en cualquier momento, porque yo no cobro al peso, yo cobro por la estrategia, y si la estrategia implica, por lo que sea, que una semana no digamos nada, pues no vamos a decir nada. Entonces yo intento ser muy pesado con esto con los clientes, porque muchas veces vienen con la petición al peso, ¿no? Yo quiero 3 emails a la semana, y es, vale, pero ¿por qué 3? ¿Por qué 3? Nada, pues porque fulanito, le escuché que el LinkedIn decía que 3 era el mejor número. Digo, ¿qué te parece si no has hecho nada? Empezamos con 1 y vamos aumentando. Es decir, la primera semana hacemos 1, la segunda semana también, la tercera metemos 2 y vemos si cambian las métricas respecto a la anterior. Mantenemos otra semana 2, vemos cómo se mantiene, añadimos un tercero. Oye, que vemos que a partir del tercero empieza a bajar las aperturas y los clics. Analizamos si es que los emails que hemos hecho tenemos menos ideas y los hemos forzado un poco más o son igual de buenos, pero es que la gente se está cansando a la hora de recibirlo. Y un poquito eso.
Claro, es que ahí cambia todo porque no es escribir bonito. A mí me pasaba al principio cuando empezaba a enviar mails a la lista, que yo he recibido muchísimas contestaciones, hasta de otros compañeros que sí que eran copies, de muy buen mail y no vendían nada. Y luego mails con los que más he vendido, o sea, no, nadie me ha contestado y eran mails que estéticamente a lo mejor no eran bonitos, pero estaban puestos dentro de la secuencia en el momento que tocaban. Y es lo que dicen de que un mensaje mediocre con el público adecuado es más efectivo que un mensaje perfecto y precioso, pero en delante de un público mediocre. O sea,
Es que yo creo
hay
que
que
es
saber
más
hacia a quién le
importante,
hablas.
claro, y además yo creo que es más importante el qué contar que cómo lo estás contando. Evidentemente, la cosa es hacerlo todo guay, pero lo que decías tú, una secuencia hiper bonita que esté contándose maravillosamente, igual no funciona porque no estás lanzando el mensaje adecuado. Pero si esa misma secuencia la escribe alguien que tenga mucho menos soltura para escribir, pero sabe que en el A está haciendo tal, en el B está haciendo tal y en el C está haciendo tal, es que seguramente funcione mejor. O ya ni siquiera digo que funcione mejor, pero es que sin eso Tú no puedes luego pensar si no ha funcionado, ¿por qué? Si yo no tengo claro qué objetivo voy a tener en cada email, ¿cómo voy luego a revisarlo? Oye, pues aquí quise hacer esto y no funcionó. Vale, pues vamos a probar esto. Si los he escrito al azar, ¿cómo voy a revisarlo
Claro.
después? Es como si es que, claro, no había plan, es imposible. Entonces digo, ostras, el 4 funciona. Pues en el 4 hemos tocado la objeción de el dinero, por decir cualquier cosa. Y si igual el dolor principal es el dinero. ¿Y si cambiamos la secuencia para darle más fuerza a todo el tema monetario? Y ahí la verdad es que guay.
Este sí, claro, si no sabes lo que estás haciendo, yo vi a un copy americano que lo que hacía, tenía un producto y él lo relanzaba cada X tiempo. Pero cada vez que lo relanzaba en la secuencia tocaba solo un dolor desde diferentes ángulos. Entonces, claro, tú tienes un producto que
Muy
toca
top
diferentes
eso, ¿eh?
dolores y puedes hacer varios relanzamientos atacando a un dolor solamente, pero desde diferentes ángulos. Entonces, ese dolor lo atacas muy bien y la gente de la lista que tiene ese
Brutal.
dolor, al verlo atacado desde distintos ángulos, pero claro, eso solo lo puedes hacer si tienes estrategia detrás y sabes lo que quieres hacer con cada secuencia.
Eso es. Pues esa idea me parece muy guay. Igual la pruebo yo en algún momento para ver, no conmigo, sino con algún cliente, decir, oye, un producto recurrente, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde cualquier sitio, porque tiene todo el sentido del mundo realmente. Además, ya te fuerzas tú a escribir correos distintos, que yo creo que uno de los problemas también a veces es el ser vago, ¿sabes? Decir, bueno, ya tengo estos que han funcionado, voy a volver a mandarlos. Y es no, porque la gente se va a rayar en algún momento.
Claro.
Qué guay,
Y
tío.
mira, hablando de esto, de no ser vago, has comentado antes lo que da para ti la creatividad dentro de todo esto. En una profesión donde requiere ser creativo, porque ser creativo es muy fácil cuando nadie te lo exige, porque de vez en cuando surge esa inspiración, pero cuando lo necesitas, o sea, ¿cómo puedes ser creativo o cómo potencias la creatividad? ¿Tienes alguna rutina o simplemente hacer
Guay.
lo que decían de esperar a que te pille trabajando?
Yo lo que hago es, tengo una, bueno, aquí voy a contarte muchas historietas. Por un lado, me esfuerzo a variar el contenido que voy consumiendo. Yo, si estoy en modo escritura, estoy con música, banda sonora normalmente, que es como me suelo concentrar, o con sonido de lluvia en función de si tengo mucho o poco dolor de cabeza. Pero cuando no, pues estoy haciendo algo automático, programar los emails de la newsletter, por ejemplo, por decir algo, estoy siempre escuchando contenido. Entonces yo tengo como es contenido de nego tengo como contenido de negocio, contenido de ocio, que es con las que hago las relaciones después, y luego contenido aleatorio, ¿vale? Entonces siempre voy como alternando uno después de otro. Intento no estar consumiendo todo el rato el mismo contenido, sino ir variando para tener diferentes inputs en la mente a la hora de hacerlo. Eso me permite como intentar estar fresco, estar un poco con ideas, con tal y con no sé qué. Una vez hago eso, yo tengo un documento que es lo que suelo llamar nevera de contenido. Entonces, cada día me esfuerzo a poner varias ideas ahí. Algunas son buenas, otras son malísimas, pero me esfuerzo todos los días a poner 5 o 10 ideas y a mí desarrollarlas con no un post en LinkedIn ni nada, sino dos líneas, ¿sabes? De cada cosa para poder tenerlo. Y desde hace tiempo, además, estoy trabajando mucho con Miro para crear un poco fichas de contenido ya por diferentes temáticas. Me voy creando ahí como mis mini esquemas de cosas que me parece interesante, tanto de cosas hiperprácticas como ejercicios de creatividad para copywriters o estrategias persuasivas para LinkedIn, a relacionando una serie con estrategias persuasivas. Entonces tengo un abanico que voy creando en el día a día, cuando voy teniendo tiempo, cuando voy tal, me esfuerzo a hacer a lo mejor eso, 3, 4 al día, 5, 10, en función del tiempo que tenga. No, muchas veces los fines de semana me pongo por gusto a hacerlo. Y tampoco me lleva tanto tiempo, a lo mejor me lleva 20 minutos, 30 minutos. Pero entonces, si tengo ideas, pues igual me olvido de eso, pero si no, voy ahí directamente. Y más allá de ello, cuando estoy trabajando con los clientes, porque esto para mí, pero cuando estoy trabajando con los clientes, tengo un documento que yo llamo generador de ideas infinitas, que si quieres se lo damos a la gente que escuche el podcast o lo que sea, que es básicamente una primera pestaña donde pongo problemas. Entonces está todo ya unido en el Excel, ¿no? El siguiente va, intento poner 10 problemas, luego en la siguiente es de cada problema sacar 10 soluciones y luego de esas soluciones encontrar 10 maneras diferentes para contarlo a cada uno. Entonces, evidentemente, si lo rellenan entero son 1.000, nadie lo rellena entero, pero con que salgan 100, 150, ya podemos hacer un abanico rápido de verde lo que sí, naranja lo que hay que mejorar y rojo lo que no vamos a utilizar. Y te pone ya en esa predisposición a buscar diferentes enfoques a la hora de trabajar. Y la verdad es que ahí guay. Y es así como lo suelo hacer. Tampoco tengo un mega proceso súper grande, es un poco así. Pero también porque no hago nada que no hiciera en el día a día. Es decir, yo los contenidos los consumo por gusto también, no solo por eso. Sí que me esfuerzo, y aquí soy muy tajante, salvo los fines de semana que veo un poco más lo que me apetezca, que vayan alternándose, porque me doy cuenta de que me ayuda mucho. Igual que siempre estoy leyendo un libro de negocio y estoy leyendo algo de ficción y ese tipo de cosillas.
Tenemos un proceso de creación súper parecido, porque yo lo que tú llamas nevera de contenidos, yo uso Notion y tengo el agujero negro de contenidos. Entonces ahí voy,
Eso
encima
es.
tengo un acceso directo en el móvil y a veces, en vez de apuntarle una nota directamente con el acceso, va al agujero negro. Y luego dedico un tiempo al día o a la semana a revisar todo eso que apunté, a ver si sigue teniendo sentido o era una idea tonta. Y lo
Eso
de la
es.
rotación de contenidos, igual yo me obligo a cuando estoy comiendo, pues no ponerme un podcast de emprendimiento, sino a mí, por ejemplo, me gustan las batallas de gallos, pues me
Muy
pongo
guay.
una batalla. Me veo tal. Y entonces te surgen un montón de ideas y ves un montón de conexiones. O sea, que en ese, y la idea del Excel me parece brutal.
Claro, y luego yo al final es que tú te manejas en Notion y yo me manejo con todo en Excel, ¿vale? Es un poco, o sea, en el Excel, no, en el de Drive, ¿sabes? Pero para mí eso es, además, para mí todo tiene que estar en la nube para, igual que tú, poder acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y digo, oye, estoy comiendo con alguien, oh, tengo esta idea tal, o ya no solo eso, sino un cliente me pide algo y poder con el móvil rápidamente pasárselo sin tener que depender del ordenador. Y también tengo trauma de que el ordenador se rompa en algún momento y pierda cosas, ¿sabes? Yo lo tengo todo en nube siempre y que cada día que si mañana Google cae, muero yo ahora mismo,
Bueno,
¿sabes? Me ves
lo
en
bueno
un
es que
puente.
moriría todo el mundo, entonces no pasaría nada.
Claro, creo que el pánico sería generalizado, pero
Claro.
lo intento hacer así, tío.
Pues yo creo que con esos tips que has dado, a la gente, si lo sigue, le puede pasar como a mí, que yo directamente tengo ya más contenido del que sé que puedo publicar. O sea, se va
Yo
acumulando,
igual.
acumulando, y es luego ir revisando lo que más resuena contigo ese día, porque hay días que una idea te parece genial y a lo mejor lo ves a los 2 días y dices, esto que apunté no tiene sentido.
Sí,
Ya
mira,
es un poco darle alimento.
eso, y una cosa que no he dicho es que utilizo Taplio, que no sé si la gente sabe lo que es una herramienta de LinkedIn que te permite programar y tal, pero yo no programo ahí, yo programo casi todo con Metricool. Pero lo que me gusta es que tienes un apartado de contenidos, puedes filtrar por temática y te dan contenidos que estén funcionando sobre esa temática en inglés. Entonces, lo que hace mucha gente, que yo lo veo, porque yo lo veo, es coger el contenido, lo traduce y lo publica. A mí eso me parece muy feo. Pero a mí, yo lo que me fijo son en las estructuras. ¿Qué tipos de estructuras están
Vale.
funcionando? ¿Qué tipos de ganchos están funcionando? ¿Qué tipo de tal también? Y por si alguien lo quiere y alguien sigue usando mucho Twitter, de los mismos es Tweet Hunter, que es exactamente igual, pero para Twitter. Entonces ahí me voy fijando mucho en qué va pasando, ¿sabes? Es decir, vale, está funcionando esto, está funcionando tal, y me gusta mucho porque te filtra, puedes decirle tu tal, entonces ya te pongo copywriting y digo, a ver qué están hablando. Copywriter, contenidos, marketing, y voy fijándome en qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer. Y también me permite eso, estructuras que están funcionando, ideas que a lo mejor no se me han ocurrido para poder hacerlo, porque para el contenido en vídeo corto lo tengo mucho más fácil. Me voy a TikTok, pongo la temática X y filtras por populares y te aparecen directamente lo que está funcionando. Entonces dices, vale, estoy usando este gancho, este tipo de formato, este tal, y lo puedo más o menos adaptar.
Pues yo eso lo conocía, yo utilizaba Hyperfury y también tenía un poco
El
ese
rollo ese.
filtro y lo mismo, va bien para ver un poco lo que está funcionando y va a funcionar, pero yo también desde aquí le aconsejo a la gente que no hagan copy-paste, que no copien tal cual, porque para mí es cargarte tu marca personal. O
Si
sea,
por lo
si
menos
veo a
pásalo por
alguien...
el chat GPT para cambiarlo, ¿sabes? Un poco, aunque sea, ¿sabes? Para poder hacerlo.
No, yo he visto hasta utilizando la misma foto, que evidentemente tiene algo en inglés, en una cuenta en español, y luego lo
Me
buscas en
encanta.
Twitter con la búsqueda avanzada y sale el mismo tweet. Y para mí es cargarte tu marca personal, el directamente
Sí,
copiar
porque si
algo.
te pillan es que estás muerto. Si estás haciendo eso contigo, ¿qué vas a hacer con la persona después, ¿sabes?
Claro. Y
Tú.
mira, hablando de esto, eso es una cosa, por ejemplo, que para mí sería una red flag para no contratar a un copywriter. Pero ¿qué factores crees que tendrían la gente en cuenta para contratar a alguien? Si nos ve un emprendedor que necesita un copy, ¿qué consejos le
Súper.
darías para ver si puede ser buen copy esa persona?
Yo lo primero sería, aquí va a sonar un poco feo, pero la experiencia creo que es un grado muy potente realmente, pero no por cómo escriban, sino cómo afrontan la parte de la profesionalidad. Yo me he encontrado, yo intento delegar trabajo muchas veces y hay momentos en los que me doy cuenta de que quien está empezando, vamos a decir que se toma con mucha parsimonia, ¿vale? Por decirlo así bien. Que no siempre, pero me doy cuenta de que, y esto también, muchos chavales que he intentado subcontratar, gente joven, el grado de compromiso y tal muchas veces suele ser inferior al que yo necesito, que igual yo necesito mucho o poco, no lo sé, pero tal. Yo trabajo con dos chicas que están en el equipo, que son madres, son mayores, tienen y el nivel de responsabilidad que noto es mucho más grande. Entonces, un punto es ese, ¿no? Por el hecho de la responsabilidad, que creo que es algo muy importante. Más allá de ello, yo miraría cuántos involucran en el proyecto, porque Yo conozco mucha gente que quiere recibir la info, hacerte los textos y no volver a, ¿sabes? Y cero interacción. Yo creo que un copy debe estar en contacto con la persona que va a ofrecer, porque yo puedo saber cómo estructurar los mensajes y la información, pero eres tú el que conoce muy bien a tu audiencia del pasado, el que tiene el conocimiento y el expertise. Entonces, si no hablamos y no estamos juntos, es muy difícil. Todo esto que estoy diciendo, evidentemente, lleva más tiempo, más trabajo, y ya no solo por el copy, sino también para la persona que contrata que lo tenga en cuenta. Y sobre todo miraría, no pediría, yo nunca, a mí nunca me han pedido, creo, trabajos anteriores, o bueno, a lo mejor alguna vez, pero prácticamente nunca. Entonces, todo miraría, le preguntaría, ¿y qué pasa después? ¿Sabes? Es decir, vale, después de que me traes estos textos, ¿qué hay? Y que tenga planificado algo después. Puede ser una revisión cada cierto tiempo, puede ser una optimización, puede ser tal, pero me ayudaría a ver lo que decíamos antes, que está pensando de manera estratégica y no, te suelto mis cosas aquí y si te he visto no me acuerdo.
Claro, eso está muy bien porque además a la gente que quiera dedicarse al copy también le ha dado unas ideas para como una buena carta de presentación. Sobre todo
Sí.
el que va a pasar después me parece muy bueno.
Eso es. Y luego lo típico. Yo, para mí, hoy en día contratar a alguien que no tenga página web me parece un poco raro, ¿sabes? Es decir, yo se lo digo a toda la gente, a todos los alumnos con los que he estado, decirles, le digo siempre, 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 oye, es que yo si te conozco a ti, lo primero que voy a hacer es buscar en Google, oye, ¿quién es este? ¿Sabes? Para poder hacerlo. Y si no me aparece nada o me aparece algo descuidado, la impresión es negativa, ¿sabes? En algún punto. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que ahí, y si tienes una red social X y no la estás utilizando, déjala mínimamente viable para que si la gente te busca, te pueda identificar rápidamente qué haces o qué dejas de hacer.
Claro, yo es que sí que pienso que la marca personal no tiene por qué ser alguien ultra conocido, pero sí tiene que estar muy cuidada, o sea, aunque sea la landing, porque es como yo no contrataría a un arquitecto que vive en una chabola.
Eso es, yo pongo el ejemplo
Tu landing
de.
es una carta de presentación.
Yo no, eso, yo siempre me acuerdo, es que me acuerdo de niño, una vez que fui con mi padre a una relojería, y me acuerdo que al salir le dije a mi padre, ¿te has dado cuenta de que el dependiente no tiene reloj? Y yo pensé, tío, ¿cómo puedes estar en una relojería sin reloj? Es como ser de Samsung y tener un iPhone, ¿sabes? Es como. O decir que no crees en los teléfonos con internet, que tienes un
O un tatuador sin
Nokia.
tatuajes.
Sí, eso es, creo que es. Es como. Coherencia simplemente, ¿no? Entonces, lo tuyo tiene que ser coherente con lo que hagas y al final como copy tienes que presentarte bien, que ahora también te digo que lo peor para un copy es escribirse su propia página web, que en casa el herrero cuchara de palo,
Ya.
¿sabes? Pero ahí está.
Ya. A mí, de hecho, me pasa a mí hacerme mi propia landing, me trae de cabeza muchas veces y le
También.
hago 2.000 cambios.
Somos iguales ahí, tío.
Y mira, otra cosa que quería preguntarte, porque ya hemos hablado al principio de que emprender es complicarse la vida y que hay algunos que ya nos la complicábamos antes, entonces tampoco nos supone un martirio, pero hay algo que veo muchísimo, es gente que avisa que deja de publicar un tiempo, gente que está estresada, que está muy quemada. ¿Tú, ha habido algún momento en tu
Sí.
carrera que hayas tenido esa ansiedad o ese estrés?
Dos, al menos tengo hiper vistos. El primero fue, bueno, no te sé decir la fecha exacta, pero creo que fue principios 2021. Ahí no fue por cosas profesionales, sino que fue por cosas personales. Bueno, tú también estabas por Valencia, entonces te acordarás de que Valencia fue uno de los sitios que se abrió más tarde del COVID para poder salir, para poder estar en la comunidad valenciana. Y yo me había mudado de Madrid a Alcoy, donde vivo yo. En julio, cuando abrieron las puertas, ¿no? En ese momento. Claro, yo aquí no tengo familia, no tenía conocidos, no tenía nada. Entonces me empezó a quemarme mucho el estar sí, con mi pareja, pero en solitario de alguna manera. Los fines de semana estaba todo cerrado todavía, no podía salir, era muy, muy rollo. Y me quemé porque me iba a ir justo, me acuerdo perfectamente que me iba a ir a Madrid a celebrar mi cumpleaños en enero. Cerraron justo antes de irnos. Y entré como en un poco vorágine de desilusión, no por la profesión, sino por el día a día. O sea, hasta que nos abrieron un poco y tal. Sí, y además me acuerdo perfectamente que me salió una llaga que se me infectó, que no podía ni prácticamente ni hablar. O sea, es que no podía ni comer ni nada, lo pagué así el cuerpo. Y ahí fue chungo. Y de hecho, ahí con un cliente que tenemos un lanzamiento, la cagué más de lo que tocaba. O sea, no fue nada grave, salió todo bien, pero yo me daba cuenta de que no estaba, ¿sabes? Eran dos detallitos tontos, pero decir. Que a lo mejor el cliente no se daba ni cuenta, pero yo sí que me daba cuenta de que aquí no está fino, en esto que he hecho aquí, en esto que he hecho allá, y era por eso. Y además estaba cabreado todo el rato, entonces era por ahí. Y luego la otra fue, pues por estas fechas más o menos, de septiembre, octubre, el año pasado, que fue cuando volvió la intensidad después de haber nacido el enano, que yo de pronto me vi superado por todo, realmente, en ese punto. Me di cuenta, vale, el ritmo que llevo ya o cómo lo estoy haciendo no lo puedo hacer porque quiero estar también con el niño. No sabía cómo meter al niño en el día a día, tal. Entonces, como todo esto me empezó a tal, y me llevó hasta que a principios de noviembre, después de un evento, que fue un evento que era aquí en Alicante, y yo no fui, y o sea, yo sí fui al evento, y me salté aquí al lado de Alcoy, un sitio que se llama Cocentaina, que tienen la fira por la época de Halloween, de la fiesta de todos los santos y tal, y fue mi suegra, mi hijo y mi pareja, ¿no? Y fue como, ostras, yo querría estar ahí. Y me explotó todo ese. El siguiente lunes me explotó todo. Tuve que quitar todas las reuniones e irme a pasar un día. Y eso lo arrastré, esa sensación de no estoy tal, hasta diciembre más o menos fácil, hasta que llegó más o menos Navidad y se cortó un poco. Y dije, vale, vamos a replantear las cosas para hacerlo. Entonces, así esos dos momentos, que lo que he hecho es aprender de ellos y hacer cambios. En el segundo, por ejemplo, no he vuelto a tomar alcohol desde ese momento, desde entonces, no he vuelto a tomarme una cerveza, ahora tomo 0,0 o agua con gas, me he vuelto así. Y durante 3, 4 meses dejé la cafeína. Si yo soy adicto al café, la dejé por completo porque quería escuchar al cuerpo, saber cómo me sentía, si el estrés era por la cafeína o por tal. Me vino muy bien la desintoxicación, ahora vuelvo a tomar café, eso sí que volví. Porque para hay días que sí que noto que el chute de cafeína me viene bien para pensar o para tener un poco más de energía o lo que sea. O porque me gusta mucho el café, soy un yonki del café también en ese punto. Pero me ayudó mucho y desde ese momento empecé a hacer muchos más cambios para hacerlo. Y la verdad es que guay. Y ahí sí que lo noté mucho, porque hubo un momento de que me vi anímicamente muy irregular. O sea, de pronto regular, no estaba haciendo, iba lento, no me salían las cosas como quería. Y insisto, no pasó nada grave, ¿sabes? Pero fue un momento que yo me noté que no estaba bien. Y de la primera vez que me noté de verdad que no estaba bien, y esa Navidad me iba con la familia y con amigos, y lo cancelé todo para estar yo tranquilamente aquí tirado, ¿sabes? Y no hacer nada. Le expliqué, oye, mira, estoy muy saturado, estoy muy quemado de esto, necesito tiempo para mí y me genera más estrés pensar en hacer un viaje y tener ya planes en ese viaje, ¿sabes? Ahora mismo necesito tener esta semana navideña de levantarme y no hacer, y o sea, sin plan. De decir, decido y lo que hago. Y me ayuda mucho a pensar y a reconfigurar cosas, y la verdad es que muy guay. Y básicamente, para cualquier persona que vaya a ser padre o lo esté empezando a ser este como yo, es el niño va primero y todo lo demás va después. ¿Sabes? Es la única manera de organizarlo bien.
Claro, ya, lo que quería saber era eso, qué estrategias utilizaste y creo que es brutal porque muchas veces ese momento de estrés o de ansiedad es una desconexión contigo mismo, es
Sí.
esa desconexión y el hecho de dejar de tomar al final el alcohol hace que descanses peor, duermes peor, eso está
Sí, pero yo
demostrado.
era sobre todo porque los viernes por la noche, o sea, yo quiero decir, aquí la gente no piensa que me tomaba 17 copas todos los viernes, me tomaba una cerveza, dos en un día especial, ¿sabes? Te quiero decir. Pero yo no quería tener la desconexión mental que a mí me generaba el alcohol de estoy
Claro.
descansando, o sea, estoy con la mente en otro sitio artificialmente. Quería saber cómo me sentía en cualquier momento. Y me sentí también que dije, ¿para qué? No quiero esto para nada más, realmente en mi vida, por lo menos ahora mismo, que igual me voy una semana de vacaciones en diciembre y digo, bueno, pues me tomo una cervecilla hoy, ¿sabes? Si toca, pero ahora mismo es que no me apetece, es un poco el punto.
Claro, eso y lo del café, que hasta que no dejas de tomarlo no te das cuenta de que hay un poco hasta de síndrome de abstinencia. A mí me
Bueno,
dolía la
un poco
cabeza.
tuve un mono que casi me muero, o sea, como un drogadicto, realmente.
No, no, a mí, yo pasé la primera semana que con dolor de cabeza tipo migraña, que lo pasaba mal de verdad, ¿eh?
Sí. Y nada, lo que hice fue, por ser sirve, priorizarme, o sea, como estructurarme todos los días ya momentos para mí, porque lo que pasó fue, o sea, yo como si he hecho mirada atrás, veo claramente cuando empecé como poquito a poco para abajo, ¿no? Y fue noviembre 2022, fíjate que yo digo que peto en octubre, noviembre 2023, me voy un mes a Madrid a dar una formación presencial y estaba por la mañana dando formación en Telefónica, por la tarde dando formación presencial y entre medias intentando gestionar los clientes. Entonces, de pronto, todos los hábitos que tengo los pierdo. El deporte, el salir a pasear todos los días, que es una cosa que hago. Y todo el año pasado me cuesta mucho volver a recuperarlos. Hago deporte 3 días, pero luego paro. Salgo a pasear un día, pero luego tal. Como que perdí todo eso. ¿Cuál fue la solución? Volver deporte, volver paseos y eso que sea prioritario. Yo salgo todos los días a pasear, ahora para llevar al enano a la guardería, sobre todo. Y antes salía por la mañana, los sábados salimos a dar una hora, tengo aquí mi ratito para hacer deporte. Y eso fue clave. En cuanto volví a poner las piezas en su sitio, yo volví a sentirme bien. era eso, pero me había desconectado de todo y había entrado en vorágine de o padre o trabajo. De hecho, había dejado incluso las cosas que te decía de por gusto, de ficción y tal, etcétera. También como lo había dejado porque estaba como trabajo, trabajo, trabajo. Y fue eso. Y en cuanto le quité, me conseguí salir de ahí, todo fue guay a partir de ese momento.
Pues yo la verdad que en ese caso me pasa como a ti con el tema del deporte, que me ayuda un montón a desconectar. A mí hay una frase que la leí y me gustó mucho porque yo era de, aunque dejara de trabajar, seguir pensando mucho. Si había lanzado un lead magnet y no había funcionado como quería, yo podía estar todo el día pensando en eso. Y leí una frase que me gustó mucho que decía que cuando estés dentro del campo, juega como si nada más importara. Pero cuando estés fuera, recuerda que el juego no importa en absoluto.
Eso
Entonces,
es,
a mí eso me
eso
ayuda
es.
mucho de, yo ahora estoy escribiendo, estoy en lo que estoy. Y lo hago como si lo único que importara fuera ese mail, fuera este producto, pero
Además,
en
en lo que
cuanto
estás en
acabo,
ese momento, ese punto exacto.
estar presente. Y en cuanto acabo eso, decir, va, si es una chorrada, o sea, estoy escribiendo palabras, o sea, no soy nadie en el mundo, ¿sabes? O sea,
No.
pensar en que no importa lo que estabas haciendo antes. Y
Mira,
el
a mí me
deporte me
pasa.
ayuda a cambiar el chip.
Eso, es que creo que es muy importante relativizar y no lo hacemos. Pero esto te cuento un ejemplo del 26 de agosto de este año. Hay un cliente con el que todo está yendo súper bien. Empezamos a trabajar en marzo. Esta persona se divorcia o rompe con la pareja que tiene, se agobia y decide dejarme a mí el email, ¿vale? La newsletter y tal. Todo súper guay, feedback muy bueno constantemente, buenos resultados, todo muy bien. Y de pronto me escribe el 20. Habíamos tenido la semana anterior una reunión para los próximos meses y todo, pero me escribe el 26, que era lunes, y me dice: oye, que ahora estoy ya otra vez mejor, tal, no sé qué, que la quiero recuperar. Y yo, pero ha pasado algo, ¿sabes? Ha habido algo mal, tal. No, no, todo guay, simplemente que me gusta hacerla y ya está. Ese día me cabré mucho, no con la persona, sino decir: joder, un proyecto que está guay, que me gusta, que tal, no sé qué, que se caiga es un coñazo, ¿sabes? En esto. Esto fue sobre las 6, 7 de la tarde. 2 horas después recibo una llamada de mi madre de que el perro que yo teníamos cuando yo vivía allí, ¿qué tal?, se acaba de morir. Me dejó de importar lo otro. Es como, esto es una gilipollez. Esto no me voy a acordar del año que viene. De esto sí. Entonces, que el perro era mayor y tal, pero no se tenía. O sea, se murió. No, no esperábamos que se muriera, ¿sabes? De alguna manera. Y te ponen las cosas en su sitio realmente como perspectiva. Y ahora. A mí me ayuda mucho desde esto, soy muy pesado, ¿no? Pero cuando, como padre, por decirlo así, yo con eso de quitar el hierro al asunto y todo, cuando salgo de la cueva, del despacho, y estoy ahí jugando con el niño a las 7 de la tarde un rato, ¿sabes? Es que da igual lo que haya pasado dentro, porque al niño le da igual, lo que tiene que estar es feliz, tirándole la pelota, como jugando con no sé qué. Y ir cabreado es solo perderte el rato con el niño. Por mucho que haya pasado algo súper
Claro.
mal o haya ido todo mal ese día o lo que fuera, es que no, no merece la pena. Y esto me ayuda
Tal
mucho a mí.
cual. Por eso que a veces es muy fácil decir hay que relativizar, pero cuando la vida no nos pone esa situación para poder hacerlo, el deporte o algo que le dé contexto como es tener un nene y poder jugar, ayuda a poder relativizarlo, que muchas veces
Es
es complicado.
que no te quiero cortar, pero en 5 minutillos tengo que ir a por él a la guardería también para saberlo. Pues sí.
Vale, pues
Que cuando quieras hacemos una segunda parte, que yo encantado, ¿eh?
Vale, pues lo último que quería saber es el tema de. Quería dedicarle más tiempo al tema del proyecto nuevo que tienes, pero
Sí.
era que me contaras un poco qué es lo que vas a hacer, porque vi que era con Iván Orange,
No,
la de
bueno, con Iván
Escuela
Orange
Supercopy.
era otra. No, con Iván Orange no es esto. Esto es. Mira,
Entonces la de
solemos sacar.
Banger.
Eso, Banger es con Ezequiel Bello, los cuento los dos.
Vale.
Con el objetivo de priorizar, o sea, yo este julio-agosto hago una reflexión de, no sé si quiero seguir teniendo los mismos clientes que hasta ahora, de alguna manera, o no sé si quiero depender solo de clientes, quiero depender también algo mío, porque el programa de copyright rentable del que hemos hablado antes, el problema que tiene es que al ser cada 6 meses realmente no te da una recurrencia que lo puedas tener. Entonces me planteo cosas. Por un lado, hablo con Ezequiel. Hablamos de él realmente, íbamos a hacer previamente en el año una empresa con otras 3 personas, un proyecto con otras 3 personas que se cae, pero él y yo seguimos hablando, nos llevamos bien de antes. Y yo vengo además de un enero donde, con una persona bastante reconocida en este mundo, íbamos a hacer algo tal hasta que el último día, cuando ya voy a ir para hacerme las fotos para web tal y lanzar y todo, me dice que está muy estresado y que no puede asumirlo ahora y que se baja del barco. Y si quiero lo hago yo y tal. Entonces yo vengo como de dos momentos muy hechos de motivación bastante complicados. De, como, joder, quiero dar pasos hacia adelante en esto y tal. Entonces, todo esto lleva a dos proyectos. Por un lado está Banger Labs, que es un proyecto en el que creemos que Los lanzamientos están muy bien, pero creemos que el orgánico es lo que te mantiene a medio y largo plazo vivo y no solo la publicidad pagada, ¿no? Que no está mal la publicidad pagada. Pero creemos que no solo se trata de tener redes, sino también estar posicionado en plataformas como YouTube, etcétera, donde te pueden buscar, te pueden encontrar y quien consuma tu contenido largo va a estar mucho más alineado contigo, va a ajustar mucho más. De hecho, también el punto de que, esto ya es opinión personal mía, tengo la sensación de que el contenido corto, vídeo corto, tal, está empezando ya a saturar mucho a la gente y vivo sin consumir. O sea, yo consumo por profesión, ¿sabes? Por ver que está funcionando y tal, no por gusto. Entonces, creamos una cosa que se llama Banger Labs, que es una tríada, por decirlo así, para clientes, de intentar vender en Evergreen, que tenemos dos clientes, tres clientes ya, o sea que está ahí bastante guay. Y es, combinamos el vídeo corto porque lo consideramos como nuestro anuncio, como nuestra manera de llegar a gente nueva, el vídeo largo en YouTube, que además Ezequiel es experto en SEO para YouTube, etcétera, para posicionarte, tal, no sé qué, no sé cuánto, y luego email marketing para poder hacerlo. Con el objetivo de, queremos ahí un embudo a partir de estos tres elementos, de que puedas vender sin estar dependiendo de publicidad en ese punto. La verdad es que está yendo bastante guay, estamos muy, muy contentos y lo estamos ofreciendo ahí, y la verdad es que muy guays, muy contentos. Y por otro lado, saco Escuela Supercopy, que es, quiero sacar algo que no sea high ticket directamente para copywriters. Y yo siempre había creído mucho en el modelo membresía, realmente, en ese punto. Entonces, no sé cuándo va a salir esto. Esto saldrá en octubre, si no falla nada, si está todo bien. Tiene que salir ahora en octubre ya. Y es una propuesta con mucho. O sea, para mí lo ideal sería que esto funcionara y cargarme el high ticket, realmente, ¿sabes? En ese punto, porque estoy mucho más alineado con esto y tengo muchas más ganas de esto. Una plataforma con mucho contenido para copywriters, con sesiones en directo que mezcla tanto la parte de formarte en copy como la parte de hacer negocio. Y ciertas sesiones conmigo en directo y tal, y en el futuro, si todo va bien, pues traemos más gente para poder formarte y ganarte la vida con ello de alguna manera. Entonces, esto surge también porque yo quiero hacer un curso de no sé qué, un curso de no sé cuánto, un tal, y me doy cuenta que no tengo foco realmente y que voy posponiendo las cosas. Entonces, fue como apostamos a uno, y aunque sea de precio menor en la propuesta, vamos a poner aquí todas las ideas que tienes, todo lo que quieres hacer aquí, intentar crear por un precio asequible, que esto es el último ajuste que estamos acabando de hacer. La mejor propuesta que haya sobre esto para que cualquier persona pueda entrar. Entonces vamos a ver qué tal funciona, qué tal va. Y bueno, por ahora muy emocionado, la verdad. Mis 3, 4 primeras horas de cada día son para esto. Para esto y para Banger.
Guay, tío. Pues a mí, para mí los dos tienen muy, muy buena pinta. Encima te has asociado con dos personas muy top. Y no quiero entretenerte porque me sabría muy mal que llegaras tarde a por el nene. Te propongo una cosa para hacer una segunda parte, porque es que tengo muchísimas dudas sobre el tema asociarse, porque todo el mundo recomienda que cuida con los socios.
100%.
Y tú acabas de montar dos proyectos, o sea que quiero ver tu experiencia desde dentro con el tema de
Y me han
asociarse.
salido mal otros en el pasado también, o sea que, y
Por eso
muchas
que
veces
eso
por cosas
es.
personales.
Y como eso no lo sabía, quiero que me cuente la experiencia. Si te parece, lo dejamos aquí y haremos esa segunda parte y aprovechamos porque yo también estoy en tu comunidad en la de que hay más de 300 personas, que está la de, no sé si ahora está en Telegram o en Discord, está en Telegram, ¿verdad?
Sí, eso es. Ahora haremos un cambio a Discord seguramente con todo esto y tal, pero sí.
Pues y les pedimos que nos dejen alguna pregunta que le gustaría saber a la comunidad, así
Hombre, me parece genial, tío.
también le damos caña.
Pues oye, qué
Así
guay.
que, ¿alguna cosita para de despedida para la audiencia antes de venir la
No,
segunda parte?
que muchísimas gracias por invitarme, que cualquier cosa que vean, que les interese y tal, que lo dejen también abajo en los comentarios y que aprovechamos para responderos la segunda.
Pues eso iba a decir. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado la charla, suscríbete. Y si tienes cualquier duda sobre copy, estrategia o crecimiento del negocio, déjalo en los comentarios y seguro que Carmelo o yo podemos ayudarte.
Muchas gracias, tío, por invitarme.
Muchas gracias, Carmelo.
Chao.